En las últimas horas han salido unos datos que nos ponen sobre la pista de que los psicólogos realizan más de 400.000 consultas en centros de salud en Canarias, la mitad de ellos, y aquí viene el tema de enjundia por ansiedad. Claro, uno puede decir, es una buena noticia que los centros de salud hagan 400.000 consultas. Bueno, aunque hemos ya hablado en meses pasados de que realmente hacen falta reforzar los recursos a nivel de psicología en la atención primaria en la sanidad canaria. ¿Pero dónde me quiero detener fundamentalmente? Pues en la ansiedad. Ansiedad. Cada vez más estamos viendo. Hablamos siempre con los sindicatos y nos hablan de problemas en todos los sectores, en todas las empresas, por un crecimiento de la ansiedad, del estrés laboral. ¿Por qué está ocurriendo esto? Es una de las preguntas que nos hemos hecho y que queremos trasladar a José Rivero, que es buen amigo de esta casa y que es psicólogo de profesión y además, en este caso del estrés y ansiedad, tiene una notable experiencia. José, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estamos?
Es un tema recurrente. No es la primera vez que hablamos del asunto, pero es que realmente creo que hay que poner el foco de una vez por todas en el incremento tan importante de casos de ansiedad, de estrés, que no sé si exactamente es lo mismo, y ahora tú me lo explicarás mucho mejor que yo, evidentemente. De eso que coloquialmente llamamos eso, estrés y ansiedad, y estamos viendo prácticamente en todas las empresas, en todos los trabajos, cómo cada vez se incrementa el número de bajas por esta causa. ¿Por qué, José? Sería la pregunta.
Pues mira, tendríamos que definir dos conceptos importantes. Tú lo decías bien. ¿Qué es eso de la ansiedad y qué es eso del estrés? Por una parte, ¿qué es la ansiedad? Pues mira, la ansiedad es una respuesta biológica, ojo, es una respuesta adaptativa. Lo que pasa que, claro, cuando nosotros no adaptamos esa respuesta, es decir, cuando no la gestionamos adecuadamente, pues lo que nos produce la ansiedad es esa sensación de sudoración, de que respiramos de forma pues muy, como que estamos muy activados, etcétera, etcétera. E incluso ante situaciones determinadas, cotidianas, pues tenemos situaciones en las que rehuimos porque tenemos malas experiencias. ¿Por qué surge esto? Pues mira, Guillermo, lo primero que tenemos que plantearnos es que esto surge por una respuesta de supervivencia propia de la especie. Es decir, tú imagínate que ante una determinada situación de peligro, nuestro cuerpo reacciona, pues, activando una respuesta para dar una respuesta adecuada a eso. ¿Qué pasa? Que actualmente la respuesta adecuada es bastante compleja. ¿Por qué? Porque si yo puedo responder a un peligro real, pues, por ejemplo, yo voy por la calle y hay un perro delante de mí y ese perro, pues, de alguna forma intenta atacarme, pues por cualquier situación, mi respuesta de ansiedad sería huyo o confronto la situación. Eso es lo que hacemos con la ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando huyo, una vez se va el perro o yo me alejo, la ansiedad baja. ¿Qué pasa con la situación actual? Que los problemas no son tan definidos. ¿Cómo defines, por ejemplo, el que no llegues a fin de mes, el que te llegue un gasto? ¿Cómo huyes de eso? Sobre todo cuando tu salario es corto o cuando realmente tienes verdaderas dificultades, pues porque se ha incrementado mucho el gasto de la compra o porque es como se ha incrementado mucho otras situaciones de gastos cotidianos. Claro, eso hace que nuestro futuro y la resolución del problema sea incierto. Es decir, la ansiedad cuesta gestionarlo cuando realmente hay un estímulo que realmente es que no podemos controlar, que realmente nos genera esa situación de que no podemos cerrarlo. ¿Qué pasa? Que este sistema, que realmente responde a soluciono el problema, se va la ansiedad, que es facilitadora en ese nivel, pues cuando no lo gestiono adecuadamente, pues eso hace que mi nivel de ansiedad se incremente. ¿Qué está pasando ahora? Que vivimos en una sociedad donde cada año que pasa nos sentimos como más vulnerables y entendemos que hay una gran variabilidad de situaciones que no gestiono adecuadamente. Cuando no gestiono adecuadamente, ¿qué pasa? Que evidentemente mi ansiedad no disminuye. ¿Qué pasa? Vivimos ante situaciones cotidianas. Pues imagínate, entendimos el año 2020 con el COVID que nada era que nada era seguro. Ante esa situación de yo perder esa sensación de control ante situaciones cotidianas, pues me siento más vulnerable. A sentirme más vulnerable, genero más ansiedad. Y si te das cuenta, hay mucha incertidumbre. Claro. Y al final la incertidumbre es la que genera este caos y este aumento
Ese es el
de
problema, que cada vez hay
sensaciones.
más situaciones de esas cotidianas de las que me estás hablando y más incertidumbre, y por eso a la par hay más ansiedad, lógicamente, ¿no?
Efectivamente, ¿qué pasa con el estrés? Si a esto le sumamos, claro, que hay cada vez pues mayores exigencias laborales, que hay eso que se conoce como el trabajador pobre. Informe FOESA Cáritas define que actualmente hay muchos trabajadores, muchas personas que aún teniendo un trabajo no llegan a fin de mes y es lo que se conoce como la nueva realidad del trabajador pobre. Claro, entonces al final, si yo trabajando, dedicando muchísimas horas a esas exigencias cada vez más importantes del mercado laboral y además con eso no logro pagar mis facturas, no logro afrontar mi vida cotidiana y además, si a todo esto le sumo que la situación es altamente de una alta incertidumbre, ¿por qué? Pues porque mira, ahora mismo si te pones a ver, pues te pones a plantear que la situación del mercado laboral, pues mira, en Canarias está como está.
Claro.
Entonces, ¿cómo abordas esas situaciones? Pues evidentemente hay claves que puedes trabajar con las personas, pues a nivel de consulta, hay diferentes niveles de ansiedad que podemos abordar ahora,
Es que
pero
eso era un poco mi siguiente paso, porque todo, o sea, ya hemos definido el concepto y las causas de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo tenía una pregunta que hacerte, es decir, al hilo de lo que está ocurriendo de esta noticia, es decir, un médico de cabecera es un profesional cualificado para determinar que una persona tiene estrés o ansiedad y para darle la baja. O sea, entiendo que sí porque lo hacen. Pero claro, yo puedo ir al médico de cabecera y decir, oiga, mire, tengo un estrés y una ansiedad tremenda, deme una baja. Es decir, y el médico se la da. Entonces la pregunta es si el médico de cabecera está capacitado realmente para dirimir, para diagnosticar si la persona realmente tiene un estrés o ansiedad o le está metiendo un cuento al médico de cabecera. Esa sería mi pregunta, José.
A ver, el médico de cabecera tiene la potestad de poder hacer un diagnóstico previo de ansiedad y plantear una baja para posteriormente derivar a salud mental. A partir de la derivación a salud mental, pues entraría en psiquiatría o en atención psicológica. ¿Qué pasa? Que por una parte, tú lo decías y lo hablamos hace poco con el tema de depresión, los suicidios, recuerda
Sí,
que no
sí.
hay profesionales como para hacer esta derivación.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, y la derivación a salud mental de psiquiatría implica también lo mismo, que hay, pues tampoco hay psiquiatras, pero tampoco hay tanto. ¿Qué pasa? El médico de cabecera lo que hace es diagnostica y envía y manda un psicotropo a la persona. La persona se siente bien, con lo cual, bueno, tiene la baja y empieza a mejorar su ansiedad o no, porque a veces el psicotropo ayuda en situaciones, psicotropo, perdón, ansiolítico y cualquier tipo de benzodiazepinas, etcétera,
Nos
que
entendemos.
puedas trabajar efectivamente. Entonces, en esa situación, pues claro, tú apañas una situación, derivas o no derivas, porque a veces tampoco se deriva a salud mental, pero el procedimiento sería, yo cojo, diagnostico, doy la baja y derivo. Entiendo, o debería de ser así, que esa persona tendría un proceso que si es a nivel de proceso psicológico, pues mira, una intervención, ponle tú que estuviera en torno a 15, 16 sesiones, nivel medio a un tema de ansiedad. Claro, esa persona, una vez realizado su proceso de aprendizaje de gestión de la ansiedad, pues evidentemente volvería a su normalización, más o menos, porque no todos los procesos de ansiedad son iguales. Ese sería el proceso a aplicar. ¿Qué pasa? Que mucha gente llega, médico de cabecera, hay un diagnóstico, se le medica y se queda ahí. Cuando empieza a ver que esto no lo gestiona adecuadamente, si tiene recursos económicos, que hemos planteado, los
Claro.
que hemos planteado aquí, se va a un psicólogo privado y
Claro.
en el psicólogo privado intenta llevar
Porque
un
a donde yo
proceso.
quiero llevar es que desde que el paciente va al médico de cabecera, a lo mejor le manda ese ansiolítico, ese medicamento, lo que sea, hasta que llegue o llegara, en su caso, a esa unidad de psiquiatría o de atención psicológica, pasa un tiempo. Y entonces, al final, lo que te quiero decir es, que al final hay personas que a lo mejor, bueno, después se determina que realmente no tienen tal problema de estrés y ansiedad que se pueden pegar meses de baja, por ejemplo, o no, hasta que llega ese segundo estrato que es el especialista en este caso, ¿no? ¿Correcto?
Claro, sobre todo porque, claro, la definición del diagnóstico, evidentemente, que hace el médico de cabecera, es un diagnóstico, bueno, en función de una sintomatología que relata el paciente. Pero no hay un diagnóstico real, claro. Porque evidentemente cuando una persona llega a mi consulta, yo tengo una serie de herramientas de evaluación que yo puedo clasificar su ansiedad y decir, esta persona tiene ansiedad. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero claro, él lo que hace es utiliza un juicio clínico y se fía, evidentemente, de lo que le plantea la persona. Claro. Que en la mayoría de los casos pues suele ser un problema, porque seguro. La verdad que la ansiedad. Sí. Pero sí es verdad que también puede haber algún tipo de caso que diga, bueno, me siento nervioso o planteo que tengo estrés y, bueno, tú sabes lo que hay en esta línea. Claro. Pues entonces, en esa situación, lo lógico y lo que te planteo es que hubiera capacidad como para hacer una derivación y después pasa otra. A mí me pueden derivar, Guillermo, a salud mental y me envían a mi unidad de atención primaria en la cual yo voy a mi psicólogo. Pero mi psicólogo no tiene capacidad para hacer una intervención semanal, que es lo indicado, o quincenal, para abordar un proceso de ansiedad con una persona, porque da la casualidad que tengo la agenda sobrecargada. Y al igual tengo que ver a cada paciente, pues, en 6 meses o en 3 meses. Eso no es un proceso adecuado.
Claro, entonces, lo ideal... Efectivamente.
A ver, entonces, bueno, ahí es donde están fallando los mecanismos para abordar situación.
Claro. Dudas aclaradas, te lo agradezco muchísimo, José Rivero, psicólogo. Como siempre, gracias por atender a todos los oyentes de la cadena COPE. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.